Te propongo pensarlo como si fuera un juego. Un juego que tiene una cadencia y una alternancia de jugadas y que tiene actores. Si pensamos algunos de los aspectos estructurales que definen nuestra estrategia vital y si tratamos de analizar quién puso esos planteos básicos, nodales, allí en donde están y en donde terminan determinando nuestra identidad, quizás podríamos empezar a interpelar acerca de qué motivaciones y qué estrategias básicas fueron constituyendo esa interacción entre lo que podríamos llamar los dos actores principales de este juego. Que yo propongo que hablemos de vos, del individuo, versus el mundo exterior representado por lo que acá llamamos la cultura, que en general tiende a ser la cultura central. Es decir, vos llegás a este juego y se te propone una serie de alternancias y de disyuntivas. Y ahí es donde uno podría empezar a cavilar acerca de cuáles serían las primeras decisiones o las primeras bases que ambos actores van a tratar de asegurarse. Así como cuando uno juega un pan y queso, no sé si conocen el pan y queso antes de un partido de fútbol, el jugador que gana trata de elegir en lo que entiende que es el mejor jugador. Y después el otro también elige al segundo mejor o lo que entiende. Y así las primeras jugadas, esa especie de Big Bang iniciático, estratégico, van definiendo las cadencias y las estructuras que después probablemente van a permanecer allí durante mucho, mucho tiempo. Naturalización mediante. Van a estar ahí y van a estar incorporadas a nuestro panorama. En ese sentido, uno podría preguntarse si la situación actual de grandes cambios, de enorme complejidad, de una aceleración exponencial de un montón de variables nuevas, no amerita que revisemos, que nos retrotraigamos al momento de las primeras jugadas, a esa especie de Big Bang de teoría de juegos, en donde probablemente algunos bloques de construcción básicos de nuestra vida fueron dispuestos y no lo hemos revisado hasta ahora. En esa línea, uno podría imaginarse que movió primero la cultura y que si hay algo que caracterizó en general la traslación cultural, la implantación de todo un sistema inercial de valores y de creencias, también en buena medida se debe a que la cultura hizo pesar esa primera jugada, esa primera movida. ¿Qué se habrá asegurado la cultura ante un recién arribado vos a este mundo? ¿Qué habrá, qué bases, qué jugadores habrá intentado elegir? Yo les propongo pensar que una de las primeras cosas que eligió fue un clúster de lenguajes y de representaciones sobre las cuales después iban a discurrir las siguientes jugadas. Es decir, que como que trató de condicionar el partido aprovechando ese privilegio de inicio de partida, como que juega con blancas en el ajedrez. Y entonces la apertura, lo que se llama la apertura, yo les propongo pensar que la cultura central opera sobre todo eligiendo los lenguajes y los órdenes en donde después vamos a focalizar nuestra conciencia, nuestra sensibilidad, nuestra atención y nuestras ideas constructivas respecto de después cómo seguir la jugada, es decir, cómo seguir viviendo. En ese sentido quiero enlazarlo con esta tensión que estamos proponiendo en los últimos clubes respecto de estas abstracciones, estas generalizaciones, quizás un poco groseras por momentos, pero esta contraposición que tenemos que tratar de reeditar y ver en lo actual cómo se implementa esa tensión que es entre los órdenes de lo superficial y lo profundo. Nosotros acá tratamos de analizar y plantear y preguntarnos si esta no es una época que utiliza especialmente determinados artificios y determinadas imposiciones y prevalencias de superficialidades. Quizás uno podría polemizar si en todas las épocas el balance entre la superficialidad de la época y la profundidad de la época siempre fue equivalente. O quizás esta época, y sin caer en el viejazo nostálgico de decir todo pasado fue más profundo y lo que fuere, tratar de evitar esa tentación y ese lugar común, preguntarnos realmente, ¿la superficialidad y la profundidad de hoy es la misma que hace 5, 10, 50 o 500 años? Probablemente esos lenguajes sean distintos. Y probablemente el tono, la atmósfera característica de cada época y de cada momento, la ambientación, casi te diría la dirección artística, ¿no es cierto? El estilo de cómo se juega este juego en cada época, tengan su propio carácter y su propio balance. Pero hay algo que les propongo, que les quiero proponer en esta noche, entre otros disparadores, para tratar de indagar si no hay algún cambio cualitativo, algo especial que se movió en los últimos años en la cultura, que es el hecho de que el orden, en el orden dentro de, lo, de esa familia o de esos matices o de ese, todo ese espectro, ¿no? De qué estrategia vamos a tener, vamos a vincularnos, cuánto lugar le vamos a dar a la superficialidad o cuánto vamos a profundizar. Son estrategias vitales generales que uno inconscientemente termina adoptando. Eso no quiere decir que uno sea fatalmente un superficial o un profundo, pero podríamos decir en un análisis cultural más específico que en un montón de decisiones cotidianas, en un montón de cómo decidimos privilegiar nuestro espacio de la conciencia, de la operación, qué tipo de ideas decidimos favorecer, qué tipo inclusive de marcos sentimentales o emocionales decidimos privilegiar, hay una tensión permanente entre me quedo con esta capa de superficie o profundizo. Es decir, es una tentación o es un clásico o es una antinomia muy vieja, ¿m? Desde la filosofía griega, que podemos pensar que tenemos esa tentación permanente, esa lucha que quizás pueda parecer en sí misma también una frivolidad, entre lo superficial y lo profundo. La pregunta es, ¿no es esta una época para actualizar, para refrescar y para cuestionarse si no ha habido un desplazamiento especialmente significativo en ese balance? Si las representaciones actuales de esos bandos, por llamarlos de alguna manera, no tienen un carácter especial. Con respecto a esta teoría de juegos de quién mueve primero y qué eligió en esas jugadas, una de las cosas que yo les quiero plantear hoy es que, a diferencia de otras épocas, en la cual el individuo estaba razonablemente más volcado a la reacción más que a la acción, el individuo, lógicamente, casi jugando de visitante, condenado a ser prácticamente un turista vital y merced al imperativo gregario, se le hacía pagar ese derecho de piso, ¿no? El individuo llegó siempre en una posición de inferioridad a cualquier circunstancia. Y el colectivo y lo dado, lo preexistente, siempre es como que trató de modular y de regular para poder tenerlo en un carril de control al individuo. Esto, por supuesto, son todas cuestiones absolutamente discutibles, pero dada esa imposición, el individuo históricamente, si uno analiza la evolución de la humanidad, siempre se acomodó con cierta razonabilidad en la idea de, bueno, voy a ver qué me propone el mundo, voy a ver cuáles son las reglas que me propone la sociedad, y yo después juego, obviamente, con el garrote, con la amenaza, con la prepotencia constitutiva de las culturas centrales, y todas las de perder para el individuo. Por supuesto que lo que a lo largo del siglo XX se constituyó como la búsqueda de una libertad nominal, probablemente fuertemente cívica, hoy por hoy es razonable empezar a verla apenas como una libertad 1.0. Y quizás podríamos pensar, y esto lo hemos tratado de hacer sistemáticamente en las últimas 2-3 temporadas en este espacio, ver cómo sería la evolución y la proyección de la libertad. Porque quizás la libertad en cómo está expresada en el lenguaje clásico del siglo XX, quizás a nosotros nos queda un poco chica, pensando en el futuro, pensando en las nuevas necesidades y en las nuevas perspectivas. Pero volviendo a este carácter de activo, de estar más a la espera de la jugada de la cultura, yo diría que en esta época la elección más confortable de un orden superficial es una respuesta que yo les propongo caracterizar como antálgica. Es decir, algo antálgico es algo que se hace para acomodarse en respuesta a un dolor. Un típico ejemplo es cuando uno tiene una postura antálgica, porque le duele algo, el cuerpo se acomoda para tratar de disminuir el dolor. No es lo mismo que la anestesia, que va a ir a neutralizar la sensibilidad del dolor. Esto es modulación de un dolor que ya está presente, ¿no? Entonces, les propongo intentar modelar este problema como una respuesta adaptativa, antálgica prácticamente, de que el orden superficial contemporáneo es un orden que sigue ese patrón de, bueno, ya que la cultura instauró y jugó primero, yo me acomodo y me conviene este clúster, me conviene moverme en este clúster. Ahora, ¿no estaremos en un momento de evolución y de singularidad tal que el hombre, dentro de poco, merced a alguna emancipación que pueda venir o que pueda ocurrir, ¿no puede mover primero el hombre? ¿No podés mover primero vos? Si fuera al revés la jugada, si vos decís, bueno, voy a ver primero yo cómo quiero tener una estrategia vital lo más independiente posible, por supuesto, en el mundo que existe, con las condiciones, el entorno, el ambiente que hay, pero jugando a una especie de proyección de libertad que acá llamamos la independencia. Si esa independencia pudiera obturar y darle un tono, un aroma a, ese, a esas primeras jugadas, yo lo que quiero plantearles es que si esa inversión se diera, si esa inversión de roles y de tiempos de jugadas se dieran, la elección de lo profundo por sobre lo superficial es algo cantado. Es decir, que a diferencia de otras épocas en donde, siendo un jugador reactivo, uno después podía elegir entre ubicarse en un clúster más profundo o más superficial, era una jugada de cierto carácter. Pero cuando uno mueve primero, yo lo que planteo es que lo que antes parecía una elección antojadiza, casi de estilos personales, de gusto, de preferencias neutrales, es como decir, bueno, prefiero dedicarme a esto o a lo otro, pero siempre dentro de un mismo clúster. Ahora, lo que yo quiero invitarlos a pensar es la posibilidad de que un cambio estructural en la época en la que estamos viviendo y la posibilidad de, ya no habiendo hecho las primeras jugadas, pero pudiendo reeditar y hackear el momento de esa primera jugada y reorientar y hacer una reingeniería de nuestra vida hoy, con ese grado de libertad, yo lo que quiero invitarlos a pensar es que ya no solo el lenguaje de la superficialidad y la profundidad eran lenguajes que ya estaban actualizados y que representan cosas bastante distintas que lo que quizás representaban hace 5, 10 o 20 años atrás, sino que hay un interés especial, yo propongo pensar, en elegir la profundidad. Porque el rédito que le da al jugador que quiere jugar y que quiere prevalecer y que quiere definir las estructuras profundas de su vida en el lenguaje menos restrictivo posible y más genuino y más defensivo de los intereses de este individuo, por primera vez quizás en la historia de la humanidad, por razones tecnológicas, de contexto, de complejidad general del mundo, quizás podamos darle una nueva connotación a esa elección y a esa disyuntiva clásica. Me llamo Carlos Labañino y es un verdadero placer estar esta noche con todos ustedes en este espacio de discusión crítica de lo contemporáneo que se llama Club y Más en Río Revuelto, con la presencia de, con la presencia, primero no, la la presencia y la producción de Aldi Lago Marcino y la presencia de nuestros amigos. Es muy grato estar esta noche aquí con ustedes, con el doctor Lau Chong, como siempre.
Buenas noches.
Bienvenida, Melina.
Gracias.
Muy grato tenerte aquí también, a Yelén, por primera vez. El retorno de Agos Lago Marcino, un gran placer.
Gracias,
verte aquí
igual.
De nuevo. Bruno, también.
Buenas noches.
Realmente, la verdad, bienvenido y bueno, muy, muy, muy contento de tenerte aquí. Y bueno, nuestro forista estrella, que desempolvó los dedos, los tenía guardados en una cómoda, se puso las falanges y volvió a deleitarnos en el foro de Río Revuelto, el poeta, el doble agente, el Lord Baelish de la cultura, el enigmático Daniel López. Buenas noches a todos.
Buenas noches.